Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.
Hola, buenos días. Les habla el padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Y La Espadaña, siempre el último viernes de mes, lo dedica a la obra y vida de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez. Pero en este sentido, esto es un adelanto. ¿Por qué? Porque el próximo viernes, Dios mediante, viernes 22, pues resulta que tenemos ejercicios espirituales en Radio María. Y el siguiente viernes, que sería el último viernes de mes, es Viernes Santo, día 29. Con lo cual, hoy, día 15 de marzo, pues adelantamos el programa Vida y Obra de Santa Teresa de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez. Bienvenidos a este programa, que ahora comenzamos. Buenos días, María Ángeles.
Buenos días, ¿qué tal?
Algún oyente dirá, uy, pero soy el último viernes de mes, pero ya lo hemos dicho, que es Viernes Santo. Así que bueno, nos hemos adelantado y un gusto tenerte aquí en nuestros micrófonos para dar este nuevo capítulo de la vida y obra de San Juan de la Cruz. Y en este caso, retomando el otro anterior, estábamos hablando de esas almas gemelas, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, de lo que vienen a ser esos juegos poéticos y donde podemos encontrar en ellos una resonancia común, además de una inspiración y talento.
Exactamente, porque se juntaron pues dos grandes personas, dos grandes místicos y dos grandes poetas. Probablemente San Juan de la Cruz de otro calado mayor que el de la propia Teresa. Pero queríamos un poco volver a dar una serie de notas que a mí me parecen interesantes a la hora de tener en cuenta la poesía de San Juan y también la de Santa Teresa, ¿no? Porque en algunas cosas, como si dijéramos de fundamento, pues son parejas, ¿no? Lo primero es esa capacidad que ellos tenían de ver la poesía como un elemento para la dinámica comunitaria, es decir, para, como hemos visto en el desafío que hablamos en el programa anterior, en el vejamen, que también es otra que vamos a hablar ahora un poco más, es decir, son una serie de juegos poéticos pues casi inspirados, ¿no?, en los combates de los caballeros medievales, y que lo que utilizaban ambos era pues para que pues las comunidades, tanto de frailes como de monjas, y esa comunidad que consideraban ellos, ¿no?, que está abierta a la sociedad, porque aquí también estaban pues desde el obispo hasta amigos de Santa Teresa de Ávila, amigas, el hermano de Santa Teresa, don Lorenzo, es decir, que es un grupo de personas cercanas a la santa, a las que y a San Juan también, donde empezaban estos juegos poéticos que tenían una base espiritual, es decir, como dijéramos siempre, el empuje. Yo creo que el empuje de toda poesía mística siempre es como un empuje espiritual, es decir, es una experiencia, algo que quiero contar, que puede ser que lo escriba pues por una cosa interior, como escribió San Juan de la Cruz el cántico espiritual después de estar en la cárcel en Toledo, pero también puede ser que el escribir determinados versos pues haya sido impulsado en este caso por un juego poético como el que lanzó Santa Teresa, ¿no?, y que animó a los que tenía a su alrededor pues a escribir y a contar, lógicamente, cosas de su vida. Es decir, lógicamente las poesías de naturaleza mística son siempre referenciales, ¿no?, a algo que se ha vivido, ¿no?, o bueno, sobre todo las poesías buenas, ¿no?,
claro,
las que nos vienen a decir esto.
Que quedan en el tiempo.
Exactamente. Además del desafío que le tratamos más en el programa anterior, pues también hubo otro juego poético en el que la santa pues convocó a sus amigos en relación al famoso poema de Alma, buscarte has en mí, ¿no? Esta es una poesía que la santa escribió pues después de haberlo oído en medio de una oración profunda. Y entonces, bueno, pues ella durante tiempo pues debió de estarse preguntando qué significa esto, ¿no? Alma, buscarte has en mí y a mí, buscarme has en ti, ¿no? Es decir, pues tenemos que, ahí lógicamente,
toda una inspiración.
Tiene que ver mucho, ¿no? Una inspiración de San Agustín, ¿no? De ese, ¿a dónde te escondiste? ¿No? Te he estado buscando por todas partes, Señor, y donde te escondías era dentro de mí.
Sí.
Pero ella, por un lado, para que sus amigos la pudieran ayudar a entender un poco qué quería decir esta locución interior que había oído, como también para lanzar un juego poético que pudiera servir a todos, pues lanza esto. Es decir, vamos a entre nosotros a ver qué os ha parecido esto que yo he sentido dentro de la oración. Hay una serie de consideraciones que a mí me hacen recapacitar. Lo primero es que la santa considera a sus amigos cercanos, a sus hijas, a sus hijos, a todos los que convoca, capaces de entender una cosa así, es decir, una locución de esta naturaleza mística profunda, y que todos van a poder decir cosas así, cosas en relación a esto, ¿no? Y también esta capacidad ella de relaciones sociales reales, ¿no? Porque, es decir, no sé, es una lección de vida. Es decir,
sí,
bueno, algo
sí.
Que nos ocurre, el convocar a aquellas personas que son importantes para nosotros, no solamente comunicarles esto que he sentido, sino, a ver, vosotros decirme también cosas parecidas que hayáis vivido y que puedan a mí y a los demás ampliarnos nuestra vida en la fe, es decir, nuestro propio camino, ¿no? Es algo realmente bonito. Bueno,
Yo antes de que lo leas,
sí,
que es una poesía maravillosa, quizás si alguno está por la Encarnación ha tenido la posibilidad de escuchar esto en música y canto de las Carmelitas, donde va, te hace vibrar, emocionar, y parecería como que va a aparecer Santa Teresa ahí por la puerta. Es maravilloso.
Es una poesía bellísima, y justamente en estos días que estamos por vivir la Semana Santa y la Pascua,
sí,
pues yo creo que es un buen momento
hay
para
que lograr
volverlo a oír.
Este hallazgo, este encuentro.
Dice Santa Teresa.
Pues vamos ahí.
Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. De tal suerte pudo amor, alma, en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor, tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y ansí en mis entrañas pintada. Si te perdieres, mi amada, alma, buscarte has en mí. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada que si te ves te holgarás viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres, a mí buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada, y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme, y a mí buscarme has en ti.
Bueno, casi podía terminar ya el programa con esto y quedarnos en silencio y en meditación sobre este poema de Santa Teresa tan hermoso y con tanto significado.
Con tanto significado, ¿no? Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada, ¿no? Parece que nos está un poco inaugurando lo que va luego a relatarnos en el libro de las moradas o el castillo interior, ¿no? Ella lanza este juego, que se conoce con el nombre de vejamen, ¿no? Que así, pues, los oyentes también pueden saber cuando lo oigan a qué se refiere, ¿no? Esta palabra. Y entonces, la santa enjuicia de manera humorística este lance, ¿no? Y bueno, ya en el programa anterior leímos un poco lo que dijo sobre lo que había contestado San Juan, ¿no? Es una lástima que el escrito de Fray Juan, pues no le tengamos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, conservamos todas las cartas o muchas de las cartas que Santa Teresa mandó, pero, por ejemplo, no conservamos las que ella recibió, porque ya las que rápidamente las destruía. Y en este caso debió hacer lo mismo con las contestaciones que a ella llegaron, ¿no?
Que nos hemos perdido.
Y entonces hemos perdido la contestación de San Juan de la Cruz, en este caso. Teresa en este momento se encuentra en un momento interior del final de su búsqueda de Dios. cuando ya ha entrado en las séptimas moradas, ¿no? Y entonces oyó esta voz profunda, como digo, con una clara influencia de todo lo que ella había leído de San Agustín. Teresa pues va poco a poco criticando humorísticamente las respuestas que le van llegando. Y entonces ella misma comienza siempre el estribillo con «Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti». En este caso, por si la gente no lo ha leído, porque claro, no es lo mismo decirlo que leerlo, «Alma, buscarte has en mí», con mayúscula, porque se refiere al Señor, sí, en mí, ese «mí». Y a mí, con minúscula, buscarte has en ti. Es decir, que es un proceso de comunión profunda con el Señor, ¿no? Lo que está ella diciendo. Y cómo, bueno, pues que las contestaciones a este vejamen, pues debía de ser como si dijéramos el estribillo, ¿no? Para poder ellos, cada uno, seguir, ¿no?, contando de manera poética o, no sé, también algunas contestaciones probablemente en prosa sobre lo que podía significar todo esto. Y luego, cómo la santa después debía de volverse a hablar con estas personas que habían hecho este juego con ellas, y cómo lo trataba de manera humorística, ¿no? Que también retrata muy bien la personalidad de la santa, ¿no? Siempre tan afable y siempre tratando las cosas de Dios, pero con suavidad y con alegría, que son unas de las cosas que más la definen, que más la definen a ella. También sabemos todo esto porque ella lo recoge en la relación 45, ¿no? Que ya sabemos que las relaciones son escritos espectaculares de la santa, ya lo hablamos en nuestros, sí, programas de la santa, donde ella hace pues como una especie de examen de conciencia profundo, con lo cual lo que cuenta ahí es su vida espiritual. Y dice así sobre esta visión, dice: «Una vez entendí cómo estaba el Señor en todas las cosas y cómo en el alma, y púsome comparación de una esponja que embebe el agua en sí». Que es cuando hablamos de las imágenes de la santa.
Son imágenes.
No nos acordamos de esa tan bonita de la esponja. Es decir, es una imagen teresiana. Es decir, cómo el Señor está en todo, como una esponja que absorbe todo lo que le rodea. Y que además no solamente absorbe todo lo que le rodea, sino que lo da, que te lo brinda, que te hidrata, ¿no? Que te da aquello que necesitas, que te limpia, te hidrata, en fin. Una imagen muy bonita para estos días de Semana Santa.
Uno piensa muchas veces, María Ángeles, ¿qué sería Santa Teresa hoy la capacidad de imágenes que tenemos? Donde pones Google y pones ahí imagen y te salen cantidad de imágenes de algo que has buscado, a lo mejor sobre, supongamos, pues sobre un edificio, sobre algo en la naturaleza, un árbol, en fin, y Santa Teresa, teniendo ese límite de esa época donde pues no salía uno de su entorno, es increíble la originalidad también, ¿no? Porque sí, lo lleva a la vida espiritual, lo que es una mariposa, lo que viene a ser un gusano, sí, castillo.
Muchas cosas las había leído en los libros espirituales que luego le fueron, como sabemos, prohibidos, ¿no? Uh-huh. Y que lo había leído muchas veces en la naturaleza, ¿no? Y todas estas imágenes de la vida natural se le quedaron muy relacionadas con, para la explicación de los procesos espirituales, ¿no? Es un poco algo que siempre nos remite, ¿no?, a la santa. Y bueno, y no podemos decir más que San Juan de la Cruz en mayor medida todavía.
Sí.
Es decir, como tanto las lecturas que él tuvo, como sabemos, hombre formado, universitario en la Universidad de Salamanca, ¿no?, todas las lecturas que él tuvo y que luego nos brinda en su poesía, ¿no?, y que realmente nos deslumbra su poesía, ¿no?, siendo uno de los poetas pues más importantes de la historia de la literatura, yo no diría que mundial, no solamente española, ¿no?
Sí.
Esta poesía que he relatado pues nos narra los dos pasos, la búsqueda de Dios y la búsqueda de uno mismo. Y esto realmente es como el germen de lo que es el cántico espiritual. Como estábamos hablando desde el principio, estos dos santos que se juntan y que hay una especie de simbiosis entre ellos, de relación entre ellos, ¿no? Entonces, como esto mismo es el, como si pudiéramos decir, el resumen o el germen o de lo que va realmente el cántico espiritual, ¿no? Cuando dice San Juan: «¿A dónde te escondiste? Descubre tu presencia», ¿no? con los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, ¿no? Es lo mismo, es este mismo momento de encontrarse con el Señor y el Señor encontrarse con el místico, ¿no? Con el poeta, con Teresa y con Juan. Y que en el cántico espiritual culmina con el vuelo, ¿no? Cuando dice, gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, ¿no? Curiosamente, ambos poemas pues están escritos, tanto El alma buscarte en mí como El cántico espiritual, en fechas muy cercanas, alrededor del 1577-1578. Y según nos cuentan los estudiosos de la poesía sanjuanista, pues vienen a mostrar esa tensión mística en la búsqueda de Dios, ¿no? Ambos, tanto el poema de Teresa como todo el cántico espiritual, en donde nos hablan tanto de los gozos como de los sufrimientos, ¿no? De la búsqueda espiritual.
Sí.
Bueno, vamos a tratar un momento ahora también otro aspecto importante, que es de cómo era la vida de San Juan de la Cruz aquí, ¿no? En la Encarnación, ¿no?
En el suelo que estamos pisando.
En este suelo, en esta casita de la Torrecita donde él vivía. Padre, usted tiene esa suerte enorme.
Totalmente. Hay gente, María Ángeles, que aquí toca el timbre porque tenemos una placa ahí conmemorativa de que San Juan de la Cruz fue capellán de este monasterio 5 años y tocan la puerta pensando que es parte de un museo, diciendo, aquí que hay que ver. Bueno, mire, si quiere ayudarnos aquí, estamos lavando la vajilla. Y ya les aclaramos que está la casa del capellán, de donde estamos emitiendo nuestros programas de La Espadaña en Radio María, pero la torrecilla, hay que decirlo, que está, digámoslo así, como a unos 70 metros de aquí, en torno a un arroyo, donde hoy en día está el límite del monasterio, de la clausura, que es una tapia del siglo XIX, y está en ese entorno que pues no quedó ningún resto, pero es muy bonito que las carmelitas sobre ese lugar que sí se asegura que era, se levantó una ermita que está en clausura, y es una ermita a la cual pues ellas acuden en sus retiros, en su silencio, en sus momentos de oración, en momentos de comunidad, en fin, es una ermita conmemorativa de la famosa torrecilla de la casa que le hizo Santa Teresa como capellán.
Aquí realmente la Encarnación es que es un museo
vivo.
Es un relicario. De la Santa como del Santo Juan de la Cruz, ¿no? Y es una gozada venir por aquí y pasar un rato. Aquí, bueno, sabemos que fue vicario en la Encarnación y que, bueno, confesor y vicario, ¿no? O sea, tenía con un monasterio de más de 100 monjas, pues tenía muchísimo trabajo y, como hemos contado en otros programas, pues hizo muchísimo bien a muchas monjas, cambiando realmente. Pero también hay un aspecto de la vida de San Juan que es muy entrañable, ¿no? Y que, bueno, yo esto también lo descubrí en las clases con el padre José Vicente Rodríguez, cuando nos explicaba que San Juan de la Cruz fue maestro aquí en el barrio, en este barrio de aquí, que es el barrio de Ajates. Uh-huh. Y que, bueno, no solamente a la Torrecita pues iba la gente como un centro de espiritualidad, que sabemos que era así, ¿no? La propia comunidad, sino también gente de fuera que venían pues a confesarse, un montón de personas que querían hablar con el padre, que ya tenía pues una fama, ¿no? de ser una persona muy santa y muy sabia, sino que también pues venían los niños de la zona pues para que le enseñaran al padre, los dos carmelitas les fueran poco a poco a enseñar a leer y las primeras letras que se decía, ¿no? Y las cosas más importantes de la instrucción. Es que por aquí, por el barrio, pues había un niño, entre todos los niños que había, pues había uno que se llamaba Antonio Martín del Palacio. Y entonces años más tarde, pues en un escrito que recogió el padre Nicolás González, que fue el anterior capellán.
El famoso don Nicolás capellán durante 46 años de este monasterio capellán.
Y que, bueno, ya nos hemos referido a él algunas veces, ¿no? Por su ingente labor, sacando un montón de papeles, documentaciones de clausura que las monjas, claro, desde la época de Santa Teresa aquí en este monasterio han guardado todo como si
celosamente.
Fuera, celosamente, uh-huh. ¿no? Como reliquia real de la vida de la santa y del santo, y está ahí conservado. Entonces, el padre Nicolás, pues encontró este texto que os voy a leer, que luego se publicó en un libro que editó la Caja de Ávila en 1973, que se llama San Juan de la Cruz. Pues si alguien tiene la suerte enorme de tenerlo.
Es de biblioteca también, de archivos, sí.
Una reliquia, ¿no? Y voy a leer este texto, ¿no? En el que este hombre, Antonio Martín del Palacios, pues habla un poco de este momento y de San Juan. Dice así: me acuerdo muy bien que vivieron y moraron en las dichas casillas que están junto al dicho monasterio de la Encarnación, dos frailes descalzos de la orden de carmelitas, que uno se llamaba el padre Fray Germán y el otro el padre Fray Juan de la Cruz. Y el dicho padre Fray Germán era muy bermejo, de buena estatura y una seria herida encima de la sien. Y el padre Fray Juan de la Cruz era pequeño y barbinegro. Y los conocí estar en dichas casillas hará más de 35 años, porque yo, siendo muchacho, hablaba con ellos y me enseñaban a leer en cartillas y la doctrina cristiana y a rezar, porque vivía mi madre en una casa más arriba de donde vivían dichos padres.
Bueno, qué buena descripción.
¿Cómo nos describe al padre Fray Juan?
Una especie de fotografía en letra.
Bajito, ¿no? Uh-huh. Con barba negra y tal. Y al padre Germán, ¿no? Bermejo, o sea, pelirrojo, ¿no? Y grande y tal, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Cómo les recuerda, ¿no? La verdad es que los recuerdos de los maestros que han sido importantes en nuestra vida son imborrables.
Se te quedan.
¿No? Uh-huh. Y si este hombre tuvo la suerte de tener como maestro a Fray Juan de la Cruz, pues lógicamente pues es un grandísimo regalo que tenía, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y vemos pues eso, ¿no? Como este monasterio, con su capellán y con las monjas y con todo, que muchas veces tenemos esa sensación de que está cerrado completamente, de que es una clausura y que por tanto viven aislados del mundo, que se dedican a cosas poco mundanas, en el sentido de que están como, pues vemos cómo no es así, siguiendo un poco lo que Santa Teresa y San Juan nos dejaron, cómo son centros de espiritualidad abiertos, hoy en día también, aunque sea de clausura, donde las monjas, usted que también es el capellán aquí de este monasterio, están siempre pendientes de lo que ocurre alrededor. Muchas veces cuando venimos aquí a hablar con las hermanas, parece mentira que mujeres que viven en clausura sepan tanto de lo que está pasando en el mundo, en Ávila y en todas partes, más que nosotros, que tenemos todos los medios de comunicación. Es decir, porque y cómo están rezando por todos, es decir, cómo son verdaderos sitios de esponjas, como decíamos antes, de Santa Teresa, que recogen todo lo que la gente de los alrededores le traemos.
Bueno, es que lo retienen, lo llevan a la oración. Y luego es increíble porque lo han retenido tanto y lo han rezado tanto que luego te preguntan, oye, ¿cómo fue en el examen de tu hija de oposiciones? Ah, hoy muy bien, si es que aprobó ya de hace 2 años. Sí, sí, como hoy en día, por ejemplo, el conflicto que tenemos de Ucrania, de Tierra Santa, como que nos vamos olvidando con otras noticias más, ya va pasando el tiempo, pero y ellas no. O sea, te vienen a preguntar, ¿y cómo está la situación ahora y todo lo demás allá? En fin, que sea como bien apuntas a nivel internacional, nacional o particular, es increíble ellas cómo vienen a tomarlo como propio.
Uh-huh. Sí. Y realmente muchas veces, no sé, yo me veo explicando a determinadas personas, ¿no?, que no entienden la vida contemplativa, este aspecto de esponja que realmente tienen las hermanas, es decir, cómo oran por todo el mundo, cómo son centros de espiritualidad abiertos. Pensemos que la santa siempre quiso que sus conventos y sus monasterios estuvieran en el centro de las ciudades, justamente para ser este corazón, esta esponja abierta a todo el mundo que se acercara, ¿no? Uh-huh. Igual Fray Juan, es decir, que como le vamos a ir viendo a lo largo de su vida, ya le hemos visto hasta ahora, pero de ahora en adelante, ¿no? Siempre abierto a las necesidades de los que tenía a su alrededor, ¿no? Pues para edificarles espiritualmente, para abajarse a sus problemas, para ayudarlos en el día a día, en este caso a estos niños, para enseñarles a la cartilla, ¿no? Para enseñarles a leer, a rezar, ¿no?
Y son un foco de atracción, María Ángeles, sin duda alguna, en la capacidad que tienen de vivir con Dios, sea por su silencio, su oración, su soledad, su vida de comunidad, que hace que los que estamos de reja para afuera nos sintamos atraídos por este, digámoslo así, en una imagen también, por este océano infinito, maravilloso, azul, precioso, que significa la vida de clausura.
Sí, tenemos siempre esa, o sea, nos llenamos también de como estamos hablando, ¿no? De todo, de toda esta espiritualidad que se respira, ¿no? Porque los espacios también parece como que tienen su propio...
Como los parques, los bosques, sí.
Sí, ahora cuando venía para acá veía aquí en la entrada de del monasterio que está la indicación del monasterio y también está en Braille, ¿no?
Sí.
Para ciegos. Y yo decía... Pero es que también las personas invidentes tienen que sentir cosas especiales viniendo aquí, a este sitio tan especial que es el Monasterio de la Encarnación, que también ellos nos podrían decir. Es decir, no solo nosotros explicarle cosas históricas o cosas que ellos con su visión no pueden ver, pero cosas espirituales que ellos sienten en estos lugares probablemente...
Pues hablando de este lugar y de lo que suponen los monasterios, los conventos, que son foco de atracción ahora en este tiempo de Cuaresma, ya tocando la Semana Santa, como el tiempo se nos va, María Ángeles, pues hay que dejar un buen mensaje a nuestros oyentes en torno a estos días santos que estamos por vivir, porque ya nuestra próxima espadaña pues será después de Semana Santa, ya en abril.
Pues yo en estos días que a lo mejor pues hay algún día de vacaciones, de descanso y que uno quiere también hacer pues un trabajo espiritual, ¿no? Pues yo les recomiendo que cojan las poesías de San Juan de la Cruz, que cojan por ejemplo el Cántico Espiritual y que tranquilamente lo lean, ¿no? Y que dejen que fluyan las palabras de Fray Juan en su corazón y en su alma. Y seguramente si lo hacen en un momento de oración, pues todo aquello les va a abrir caminos dentro de su alma especiales, no me queda duda. Y que no se preocupen sobre la interpretación de qué significaba, porque ya desde la época de Fray Juan ya le decían, padre, que no entendemos nada, por favor, explíquenos qué significan estas palabras, ¿no? Y él siempre decía que cada uno lo lea en la hondura de su alma. O sea, no quiso. Luego al final hizo los comentarios a los poemas, un poco obligado, porque ya le dijeron, por favor, padre, sobre todo, ¿no? La hermana Ana de Jesús, ¿no? Le dijo, por favor, padre, explíqueme un poco qué significan estas palabras. Pero realmente lo que él nos dice es que lo leamos cada uno desde nuestro propio interior, con calma y con paz, y que el Señor nos acompañará. Y nos acordaremos, los que estamos compartiendo este momento de la espadaña, de que también tiene mucho que ver con esa poesía de alma, buscarte has en mí, ¿eh? Todo lo que en el fondo nos viene a decir el cántico espiritual.
Muy bien, pues nos vamos con esta invitación. Gracias, María Ángeles.
Pues un saludo y felices fiestas para todos.
Llegamos así al final de nuestro programa con esta invitación de poder leer los místicos. Tanto nos pueden ayudar en estos días santos, a Juan de la Cruz, Santa Teresa, a recrearnos con sus escritos, con su poesía. Así que dejamos esa invitación para que podamos encontrar la belleza y el valor redentor de Cristo la Cruz. Feliz Semana Santa y hasta el próximo programa ahí en Pascua. Hasta entonces, Dios mediante, aquí en La Espadaña.
Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.